Cada vez que hablamos con nuestra invitada de hoy se hace más difícil presentarla, y es que esta madrileña del 51 lo ha sido todo y lo es todo en materia literaria y periodística. Enamorados de sus crónicas y reportajes en el diario El País, a nadie se le hizo extraño que aquella prosa poderosa y repleta de verdad diera el salto a la literatura en 1979, mira, hace ahora más de 40 años, y que a partir de entonces llovieran títulos como Crónica del Desamor, Te trataré como una reina, La loca de la casa, Historia del rey transparente, Lágrimas en la lluvia, La ridícula idea de no volver a verte o La carne. Ahora nuestra invitada publica una nueva novela, La buena suerte, que habla de eso, de tener buena y mala suerte en la vida, de la posibilidad de la redención y de las segundas oportunidades. Nuestra invitada no es otra que Rosa Montero. Hola Rosa, bienvenida a Radio Euskadi.
Hola cariño, muchas gracias por esas palabras tan, tan afectuosas.
Ya sabes que estás en tu casa, como siempre es un placer charlar contigo.
Un gustazo.
Antes de hablar del libro, me gustaría que nos contaras cómo has llevado y llevas estos tiempos de pandemia.
Pues cómo lo vamos a llevar, con esa tristeza, ¿no? Es un trauma terrible que estamos viviendo en todo el planeta y en España en concreto ha sido durísimo, ¿no? Todo, y está siendo, y nos queda mucho. Tenemos que tener resistencia y esperanza, ¿no? En que lo aguantaremos, porque somos capaces de aguantar cualquier cosa, pero nos queda todavía por hacer también mucho duelo, ¿no? Porque, por ejemplo, todas esas muertes de ancianos, ¿no? Claro, en las residencias, claro, sin poder despedirse, yo creo que es una herida tan grande, que realmente nos falta muchísimo para poder cicatrizarla. Así que, pues bueno, con tristeza, imposible no sentir tristeza. Y bueno, y por otro lado, pues personalmente, pues tocando madera, ¿no?
Claro.
Siente que me quede como esto.
Claro, claro, que es lo que hacemos todos. Oye, oye Rosa, ¿y qué piensas de la bronca política que nos ha traído la pandemia? Bronca que es algo insólita en la Europa comunitaria, porque prácticamente no está pasando en ningún otro país.
Pero en España siempre pasa, porque somos un país cainita, un país de forofos. Decía Gerald Brennan, decía en el laberinto español, ¿no? Que lo publicó en 1948, figúrate. Y hemos mojado un poco, pero poquito, ¿no? Y decía que no nos cabían a los españoles en la sociedad en la cabeza, ni el bien común, y que éramos hordas, completamente hordas. Es decir, que cada pueblo odiaba al pueblo vecino, y es que somos así. Entonces, hemos mejorado, pero no lo suficiente. Sigue saliéndonos ese individualismo, ese cerrilismo, ese sectarismo, esa manera de estar en grupo, pues eso, en la horda, como quien es forofo hooligan de un partido de fútbol, ¿no? De un grupo, de un club de fútbol. Entonces, es una pena, por desgracia. Me temo que tenemos unos políticos que nos merecemos en ese sentido, ¿no? En el sentido de que la sociedad sigue siendo, pues eso, muy sectaria, muy poco racional, y que no conseguimos tener la conciencia clara de lo que es el bien común.
Oye, ¿tu novela la escribiste durante el tiempo de pandemia o estaba escrita antes?
Estaba escrita antes. Mira, empecé, se me ocurrió el huevecillo, lo que yo llamo el huevecillo, que es el germen primero, la primera imagen, el 29 de abril de 2017.
O sea, un año
lo
antes.
Lo sé porque, sí, lo sé porque me pasó lo mismo que a mi protagonista, ¿no? Mi protagonista en el primer capítulo, pues nada, va en un tren, en un AVE, de Madrid a Málaga, y de repente se para el tren, y levanta la cabeza y ve un paisaje espantoso, o sea, un paisaje industrial de estos decadente, corroído, paupérrimo, y un piso, que es el piso más feo del universo, diría yo, que está encima de las vías, un balconcito todo corroído también, con una bombona de butano reventada y un cartel escrito a mano en un cartón que dice se vende, y un teléfono, ¿no? Y entonces mi personaje se baja en la siguiente estación en vez de llegar a Málaga, donde iba, y se vuelve y se queda, compra ese piso espantoso y se queda ahí metido, se encierra y desaparece, ¿no? Bueno, eso me pasó a mí. No me bajé y no compré el piso, pero el piso
pero
lo
la,
vi.
Pero la imagen la viste.
La imagen la vi. Y iba a Málaga a un encuentro literario en un club de lectura, y entonces cuando llegué me emocionó tanto esa imagen y la idea que se me ocurrió en ese momento de que alguien podría bajarse y volver y quedarse ahí, que la conté en el club de lectura. Por eso sé y dije, bueno, me ha pasado esto y estoy segura de que va a ser el comienzo de una novela. Les dije, y 3 años después, la aquí, ¿no? Sí, por eso sí. Sé que empezó en abril del 17. Y luego la terminé en enero, a principios de enero, terminé el borrador de trabajo, que es mucho más que el primer borrador, es casi completo, falta, ahí lo dejo reposar como un par de meses y luego lo reviso, ¿no? Y así que estaba hecha justo antes de la pandemia, aunque durante el confinamiento hice la última revisión.
Oye, es una novela sobre la vida, ya hemos dicho antes, con un punto de intriga. ¿Ese tono de thriller lo tenías claro desde el principio o fue surgiendo?
No, eso estaba... Fíjate que cuando yo se me ocurrió esto, como te digo, pues ni siquiera sabía qué personaje, si ese personaje que iba a volver era un hombre o una mujer, ajá, ¿no? Y tampoco sabía qué es... ¿Por qué hacía un gesto tan extraño, tan extraordinario como bajarse de su vida y quedarse ahí metido? Que, por cierto, es de lo más coincidente con la pandemia, aunque lo escribí antes, porque es un tipo que se confina.
Por eso te decía yo de la pandemia, porque había momentos en la novela que me parecían que estaban escritos casi en plan pandémico. Vamos.
Pues nada, es que esas casualidades, ¿no? Totales de la literatura. Y no solo se confina, además se pasa toda la novela usando toallitas desinfectantes.
Es verdad. Qué casualidad ha sido la vida.
Bueno, sí. Entonces yo no sabía nada y eso ya me dio esa... Lo mismo que el lector entra y tiene que ir descubriendo, la intriga está muy apretada, efectivamente, es como si... es un artefacto como un cubo de Rubik, ¿no? En donde cada cosa tiene... Cada pieza de revelación tiene su lugar y tienes que ir aprendiéndolo. Pero eso mismo, ese trabajo que hace el lector, lo tuve que hacer yo para escribir la novela. En el sentido de que ya, pues a mí también me extrañó que hace un tipo que se baja, ¿por qué se baja? Huye de algo, huye de alguien, huye de sí mismo, se está castigando. Todo eso es verdad, ¿no? Y hay algo más todavía que lo une con la pandemia, y es que mi personaje está herido por el rayo de la desgracia, ¿no? Ha tenido un apocalipsis personal, se le ha hundido la vida. Cuando se baja de ese tren, como he dicho antes, se baja de su vida y tiene que volver a rehacerla y reconstruir otra existencia, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer más o menos todos ahora, ¿no?
Lo que está claro es que es un libro, aparte del tono de thriller, que habla de cosas que muchos cínicamente se toman a risa. El amor, la bondad, la alegría. Oye, ¿por qué crees que estos sentimientos están considerados por una gran parte de la sociedad como una debilidad?
No, bueno, yo creo que no mucha gente se la toma a risa, es más bien como una convención social, pero luego la gente...
O sea, que no es cierto eso, vamos.
No es cierto.
Es una apariencia.
Yo creo que es una apariencia, sí, que es un esnobismo, digamos, ¿no? Más o menos un esnobismo. Y sí, se valora, son esas valoraciones convencionales como que el drama es más importante que el humor, cuando a mí, por ejemplo, el humor, que yo siempre lo uso en todas mis novelas, me parece... como una de las herramientas más importantes de la inteligencia, ¿no? Y una de las maneras esenciales para definir el mundo y para entenderlo, porque el humor nos quita la ceguera de la propia importancia que lo altera todo, ¿no? Y lo deforma todo. Y el humor, además, resulta muy consolador, ¿no? Un humor cervantino, ¿no? Que es ese humor compasivo.
Sí. Decía yo lo del amor, la bondad, la alegría. Qué importante es en tu novela la alegría. No nos damos cuenta de la falta que nos hace hasta que desaparece de nuestro lado alguien que pone alegría a nuestra vida.
Pues sí, la alegría además es esa virtud, no tiene que ver con la felicidad, es una virtud animal que hace que todas nuestras células se regocijen de estar vivas, ¿no? Y eso es absolutamente maravilloso, ¿no? Porque eso es lo que nos permite hacer de la vida un lugar habitable y... Tenemos que aprender. Yo creo que uno nace con más predisposición o menos a la alegría por la sopa química que tenga, ¿no? Yo he tenido la suerte de tener una buena sopa química, soy muy disfrutona. Pero también creo que la alegría, lo dice la novela, la alegría es un hábito. O sea, puedes ejercitarla, ¿no? Puedes intentar aprender a vivir el momento. Y bueno, y hay una cita que pongo en la novela, al principio, de Lorenzo de Médicis, el gran señor renacentista de Florencia, que era poeta también, y dice: quien quiere estar contento, que lo esté. Del mañana no hay certeza. Cosa que nos ha evidenciado claramente la pandemia, ¿no? Entonces, eso forma parte del aprendizaje de la alegría. Quien quiere estar contento, que lo esté. Tenemos que aprender a vivir el momento, tenemos que aprender a vivir el presente con serenidad y con la mayor plenitud posible. No es nada fácil, pero en fin.
Oye, has hablado del comienzo de la novela, que es muy potente, muy potente. Cuando llega ese hombre, el protagonista, uno de los protagonistas del libro, a Pozo Negro, a partir de ahí surge una relación inesperada entre ese hombre, que se llama Pablo, y una mujer que trabaja de cajera en un supermercado, Raluca, que es esa alegría que decimos. Una relación ante la que el lector al comienzo exclama: vamos ya, ¿cómo van a relacionarse estos dos? Y sin embargo... surge chispa, o sea, funciona con una... Tú le das una naturalidad a la situación que en manos de otras personas yo creo que hubiera sido casi imposible, vamos.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Es que la vida es siempre inesperada, la vida surge, pero nuestra vida real, es decir, nos pasamos la vida, de hecho, programando cosas y luego llega la realidad y pisotea todos nuestros planes y salen las cosas más insospechadas, a veces para mal y a veces para bien. O sea que en este caso es para muy bien, porque evidentemente esa Raluca maravillosa es el personaje... Bueno, ponga una Raluca en su vida, a mí me encantaría tener una amiga así.
¿Y a quién no? Madre, la alegría de la vuelta, esa mujer. Fíjate que le han pasado cosas, ¿eh? Y aún así tiene esa alegría, esa forma de entender la vida de manera tan vitalista que a veces nos sorprende cuando nos encontramos a gente así, ¿no?
Exacto, ¿no? Es una mujer que... Fíjate tú que el personaje empezó a crecer y se ha comido la novela, ¿no? Llegó como un torrente de luz increíble con toda su capacidad de alegría y de supervivencia. Y trajo incluso el título de la novela debajo del brazo, que porque antes se llamaba El silencio.
Ah, sí.
Y sin embargo llegó Raluca y le puso la buena suerte, porque viene a decirnos lo que es la buena suerte. Viene a decirnos que la buena suerte es querer tener buena suerte, que la buena suerte es mirar la vida con otros ojos, que la buena suerte es la capacidad para narrarte la realidad de otra manera, porque la narración es importantísima, ¿no? Cómo nos contamos la vida es absolutamente esencial. Lo decía Epicteto, ¿no? Lo que afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Y Raluca, pues, es un ejemplo perfecto de una narración completamente distinta, ¿no? Hay una escena que a mí me encanta, que es cuando ya te enamoras del personaje, que es cuando te das cuenta de que está contándose la vida de una manera que tú no te la contarías, ¿no?
O sea, no, es verdad.
Y ahí te enamoras del personaje, y de hecho mi protagonista es el momento en donde claudica ya y se lanza ella, digamos.
Sí. Oye, Rosa, hay muchos secretos en esta historia, ya hemos dicho que tiene alma de thriller, porque cada ser humano somos un pozo repleto de misterios, secretos que nos llevan a actuar de manera incongruente y contra toda lógica, contra nuestros propios intereses. Me parece muy interesante esa reflexión que haces y que avala esa teoría de que a veces somos nuestros peores enemigos.
Pues sí, yo creo que en gran medida somos nuestros peores enemigos, ¿sí? O sea que, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que aprender es a saber qué es lo que deseamos, de verdad. Es un aprendizaje que nos puede llevar toda la vida, porque normalmente en vez de vivir para lo que deseamos, vivimos para los deseos de los demás, ¿no? Para complacer los deseos de los amigos o los deseos, los mandatos maternos, paternos, y en realidad nos destrozamos la vida, ¿no? Entonces, ese yo que es culpabilizador y terrorífico que nos tortura, pues es el primer enemigo, desde luego, que tenemos que mantener a raya.
Abordas un asunto que a mí me parece muy importante, el de esos padres y madres que tienen hijos que se convierten en auténticos monstruos y que se echan la culpa de su monstruosidad. Pero tú vienes a decir que, bueno, que no hay que darle muchas vueltas, porque la vida es así, ¿no? Que el mal existe como existe la bondad.
Es una novela sobre el bien y el mal. Sí. Es uno de los temas fundamentales de la novela, ¿no? Entonces, sí. Y es sobre el mal sin sentido, ese mal absoluto, ese mal con mayúsculas que verdaderamente nos vuelve locos, ¿no? Que es insoportable. En la novela se dice también que las religiones se inventaron para darle al mal un sentido para que no nos destruya. Y es que es así, ¿no? Entonces, habla del bien y del mal la novela, y de que el bien en realidad al final gana, y no es voluntarismo, la verdad es que lo creo, ¿no? Yo creo que el ser humano está más hecho para el bien, es decir, incluso no solo el ser humano, sino todos los animales, los organismos vivos. Yo creo que hay más estrategias de supervivencia que se basan en la cooperación que estrategias de supervivencia que se basan en la depredación. Así que, verdaderamente, si no estuviéramos más hechos, digamos, para el bien, no nos chocaría tanto, no nos horrorizaría tanto, no nos enlecochería tanto el mal, ¿no? No ocuparía la primera de los periódicos, es que no estamos hechos para el mal, ¿no?
Ya.
Entonces, hay un 1%, dicen los expertos, un 1% de... por lo menos un 1% de psicópatas, que son malísimos, estos son malísimos, malísimos, ¿no? Y luego hay otro, entre un 4 y 8% de narcisos y psicopatoides, que son también gente verdaderamente asquerosa.
Ya. Por cierto,
en la
novela hay unos secundarios buenísimos. Regina, la socia despechada de Pablo, Felipe, el vecino enfermo, Carmencita, la compañera de Raluca en el supermercado, Benito, el infame propietario que vende el piso a Pablo, Jiménez, policía que investiga el trama ultraderechista. Está claro que sin buenos secundarios no hay una buena novela.
Es una novela de personajes y eso es... A mí me encantan los personajes, me encanta la gente. Tienes que meterte además en la cabeza de cada uno de ellos. Si no te vives dentro de cada uno de los personajes, pues no funcionan esos personajes, ¿no? Tienen que ser... Yo muchas veces cuando doy clases de escritura creativa, pues les digo que en cada escena en donde aparecen varios personajes, pues normalmente tú escribes primero al dictado, ¿verdad?, al rebufo del protagonista o de la protagonista, pero después cuando escribes una escena en donde aparecen más personajes tienes que volver a revisarla desde la cabeza de cada uno de los personajes, porque si no, más de una vez un personaje secundario me ha dicho: yo esto no lo hago. Esto que dice tu protagonista no lo hago porque es una tontería para mí, yo no voy a contestar así, y he tenido que cambiar la escena, ¿no?
Uh-huh. No sé cómo decir esto sin caer en un spoiler. Hay un personaje, a ver si lo digo bien, hay un personaje al que sus jefes tratan fatal y del que tú escondes su género, hasta que nos damos cuenta de que lo tratan mal porque es mujer.
¡Ostras! Bueno, pero ahí estás haciendo un spoiler.
Claro, no, pero no he dicho quién es,
Ya, pero bueno.
No he dicho quién es. Pero me parece muy importante porque demuestra hasta qué punto vemos los ojos desde un punto de vista todavía excesivamente masculino.
Sí, no, eso me encanta, y no solo, por supuesto, el tópico, ¿no?, de la mirada masculina sexista, quiero decir,
sí,
pero
sí,
me encanta jugar con los prejuicios, digamos, con las convenciones sociales prejuiciosas. Lo hago también en La carne, ¿no? En La carne hay al final también un juego que una novela mía de hace dos novelas, ¿no? Que también juega con el prejuicio, ¿no?
Sí, el
prejuicio, el lector cree que el tipo más peligroso de esa novela es un gigoló, que es ruso además, ¿no? Y luego resulta que no es así.
Bueno,
entonces me encanta realmente romper esa cerrazón en la mirada que tenemos todos, ¿eh? Todos tendemos a ver el mundo de una forma preconcebida, según las convenciones dominantes. Entonces, como la vida tampoco es así, es lo que te digo, ¿no?
Claro,
la vida se escapa siempre por todas partes, pues me encanta romper
Oye,
eso.
Oye, a los lectores vascos nos ha gustado mucho que en esas tres páginas de agradecimientos cites a Mirena Gurmeave. Que para nosotros es una escritoraza del
Clopor,
y nos gustaría muchísimo que la conocieran en toda España. Vamos.
Es una escritoraza y recomiendo su libro, además maravilloso, su novela maravillosa, y bueno, a mí me encanta, y esa novela tuvo bastante éxito, pero tenía que tener muchísimo más, efectivamente.
Sí, estás hablando de Un ojo de cristal.
Exacto, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, oye, gran éxito entre tus lectores de la novela, ¿eh? Está entre las más vendidas.
Sí.
Oye,
sí,
quieren tus lectores, te queremos un montón. ¿Qué nos das? A ver.
Sí, que pues la verdad es que lo que tengo es un agradecimiento inmenso. Es que no sé qué es lo que tengo. Tengo que ponerles un piso a todos porque son buenísima gente, la verdad, súper buena gente. Y generosa, y me dan... Bueno, pues me dan su sensibilidad, o sea, porque al leer un libro vuelves a escribirlo, ¿no?
Claro.
Y entonces los lectores, pues mis lectores son tan generosos que leen mis libros aportando a la lectura pues todo su buen rollo, su talento, su creatividad, su generosidad y su sentido de la belleza.
Oye, igual es un poco pronto, pero ¿qué será lo próximo? ¿Quizás una nueva novela de ciencia ficción?
Estoy preparando un ensayo de creación y locura, de las locuras, de esos ensayos locos míos que son medio ficción y medio ensayo, como La loca de la casa.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y habrá novelas nuevas de Bruna Husky?
Sí,
o qué?
La siguiente una novela Bruna Husky.
Muy bien. Bueno, pues ahora está la nueva novela de Rosa Montero, que se titula La buena suerte y que ha sido publicada por Alfaguara y con la que vais a disfrutar muchísimo. Gracias, Rosa.
Muchas gracias.
Suerte y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, cariño. Un beso grande. Hasta luego. Chao, chao.